Enrique Zimmerman, un placer y un honor, como siempre, tenerte aquí en Radio Sefarad.
Igualmente, Raquel. Un gusto.
No vamos a hablar, como hacemos siempre, de política. Bueno, quizá un poquito al final de la entrevista te preguntaré sobre esa polémica que hay con la película dedicada al asesino de Rabin, que tú conociste también.
Sí.
Pero tenemos que hablar de Jerusalén Este, Jerusalén Oeste.
Así es, así es. Dentro de unos minutos va a ser inaugurado, va a ser en realidad, va a ser presentada la película en el Festival de Cine Judío en Barcelona. Y yo he llegado aquí hace unas horas para estar presente y para intentar contestar a las preguntas del público.
Enrique, eres productor y director de esta película, codirector. Una película en la que también se ha implicado, un documental en el que también se ha implicado mucho David Brosa.
Bueno, sí, es casi, te diría, biográfico, ¿no? Es algo muy centrado en David Brosa. David Brosa, como sabes, es un ícono en Israel desde que empezó el movimiento, pasa ahora en su momento, en los años 70, y luego en la paz con Egipto. A partir de ese momento se volvió en un símbolo en Israel. Y de hecho, bueno, todo esto parte, esta idea ocurre cuando en el principio de los años 2000, 2002 concretamente, un año nefasto en Israel, era realmente los peores momentos de la intifada, la segunda intifada, cuando en Israel explotan autobuses y hay suicidas en centros comerciales y el gobierno de Israel decide reocupar Cisjordania. Después de aquellos años de esperanza de los años 90, de repente, bueno, todo vuelve a explotar, y en medio de todo esto yo me entero que David Brosa continúa grabando parte de su música en Jerusalén Oriental, en un estudio de música muy particular encabezado por un grupo palestino, que luego me enteré que era el Grupo Nacional Palestino, que se llama Sabrin. Son los músicos quizás más famosos, más representativos por parte palestina. O sea, ellos también, un grupo de hermanos de la familia Murad, Said Murad concretamente, ellos también emblemáticos en la parte palestina, y ellos, en medio de toda esta locura que hay alrededor, de toda esta enorme violencia, de falta de esperanza, de que la gente está, bueno, yo creo que fueron los días peores para el futuro, porque ahí se sembró mucho del escepticismo que vivimos aún hasta hoy sobre las posibilidades de algún día poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y en medio de todo esto, este Don Quijote, David Brosa, lleva a sus músicos, lleva a sus hijos a veces, y se va a niños, adolescentes, y cruza las líneas y va al otro lado a grabar música. Y lo hace mientras hay noticias en las radios de que acaba de explotar un autobús en la calle Yafo de Jerusalén. Y me acuerdo realmente de momentos muy, muy difíciles, y sus amigos, su familia, le llamaba y le decía: David, ¿pero tú qué haces? ¿Cómo te vas allí en ese momento? Y él dice: nosotros tenemos que insistir, tenemos que seguir intentando y probando que es posible. Y así fue, y de ahí yo creo, en ese momento hice algunos reportajes sobre lo que estaba ocurriendo, pero me supo a poco, hacía falta más. Y años más tarde se vuelven a repetir días muy difíciles, guerras en Gaza, enfrentamientos en Cisjordania y atentados de todo tipo. Y David insiste, continúa yendo allí y decide su último álbum, que se llama East Jerusalem, West Jerusalem, Jerusalén Oriental, Jerusalén Occidental, grabarlo precisamente allí, en el estudio de los hermanos Murad. Y esta historia, este documental de unos 80 minutos, en realidad refleja lo casi diría absurdo de esta situación, pero demuestra que aún es posible y que aún hay gente que cree que es posible.
Es una historia de amistad, Enrique, y me imagino que también la tuya con David Brosa, lo es.
Sí, sin duda es una historia de amistad. Y yo diría que dentro de todo lo difícil que existe, los momentos complicados que hay en Oriente Medio en este momento, hay un rayo de optimismo en todo lo que ocurre allí, y que no tiene nada que ver con política ni con seguridad, tiene que ver con seres humanos que insisten, a pesar de todos los pesares, continuar siendo amigos.
Enrique, siempre, o al menos desde Radio Sefarad, conocemos los esfuerzos de los israelíes por eso, por el pensar en el aún es posible, por seguir confiando en que en algún momento se alcanzará la paz y la convivencia entre los dos pueblos. Pero no conocemos mucho cómo piensan esos palestinos que también apuestan por el aún es posible. Y en este documental eso también está reflejado.
Y eso, de alguna manera enseñamos, aunque debo decirte y reconocer, que personajes que estaban dispuestos a hablar en los días difíciles del 2002, 2003, incluso 2004, ahora no estuvieron dispuestos a hacerlo frente a la cámara, lo que demuestra que hay un temor creciente, porque temen por sus vidas, así de simple. O sea, ellos continuaron teniendo la misma actitud en la práctica, abrieron sus estudios, vi manifestaciones de amistad enormes, pero muchas veces no públicas. O sea, intentaron esconderse porque temían recibir, y de hecho yo creo que recibieron amenazas aquí y allí, ¿cómo es posible que estás colaborando con el enemigo? Y en una sociedad como la Palestina, en la que hay radicales como las que hay hasta hoy, los que hay hasta hoy, eso puede costarte la vida. O sea que realmente fueron menos los palestinos que estuvieron dispuestos a manifestarse públicamente y a participar en esta aventura, ¿no? De forma abierta. Lo hicieron más bien en la sombra. Pero hubo otros, entre ellos un joven de un campo de refugiados, Mohammed de Shuafat, que recibe a David en pleno campo de refugiados, que es un lugar un poco lo que se dice un no man's land, tierra de nadie, de alguna manera una zona en la que no hay ley, en que prácticamente no hay policía ni nadie se atreve a entrar allí. Y él trae a David allí y por la noche, de madrugada más bien, y tocan música juntos y habla abiertamente, de una forma muy inteligente, sobre el futuro, y le reúne a David con un grupo de niños que hay allí que nunca vieron un israelí que no fuese un soldado que estuviese patrullando por allí. O sea que de alguna forma rompe muchos tabúes. Y yo creo que es interesante porque de alguna manera sales pensando que a lo mejor no es imposible. Está claro que va a ser tan difícil, está claro que puede tardar años, pero mientras haya gente como David y como Muhammad, y como los hermanos Murad, y como los músicos, como Mira Awad, no sé si te acuerdas de ella, que fue la cantante árabe-israelí, que está de hecho casada con un judío, que participó junto con Noah en Eurovisión, lo que le costó muchas amenazas a ella en la sociedad árabe, llamándole de colaboracionista con el enemigo, etcétera, etcétera. Y ella participa también en la película, ella viene a cantar también a Jerusalén Oriental con David. O sea que hay personajes que normalmente no vemos en las noticias, que son gente que no llama tanto la atención porque no son extremistas ni están gritando que hay que quemar al enemigo, sino que es gente que realmente quiere construir algo. Aunque tarde tiempo, aunque sea difícil, ellos están allí y apuestan por el diálogo de alguna manera y se oponen a la violencia. Y eso yo creo que esa es la gente que en el futuro serán los arquitectos de algo distinto cuando esto sea posible.
Enrique, tú has dirigido y producido esta película, pero ante todo eres periodista. Me imagino que estarías todo el rato pensando cuántas historias, cuántas vidas por contar. ¿Va a surgir un libro, quizá, de este documental?
No lo sé, tú sabes que esa es la historia de nuestras vidas allí. Israel es el parque de atracciones del periodismo. Todo el día estamos viendo historias, toda persona es una historia y realmente tienes razón, a veces uno tiene que limitarse y tiene que parar un poco. Yo no produje la película, yo la dirigí, la codirigí junto con Erez Miller. El productor fue Gidi Avivi, que es un productor muy conocido en Israel, también conocido en el mercado internacional, que él escuchó hablar de esta historia también y me desafió. Me dijo, todo esto que has hecho durante esta última década con David, vamos a convertirlo en un documental y vamos a contarlo al mundo. Y de hecho, el documental está teniendo un éxito bastante notable. Ha abierto el Festival de Woodstock en Estados Unidos, ha estado en Washington, en Seattle, en Canadá, en varios lugares en Europa y ahora en Barcelona, y espero que pronto en Madrid también.
Ojalá. Eso te iba a preguntar, ¿cuál había sido el recorrido del documental y a quién le ha gustado más y a quién no le ha gustado nada?
Pues la verdad es que hasta ahora que no le haya gustado nada, por lo menos no me lo han contado.
Me refiero al mensaje que transmite, ¿no?
Pero yo creo que infelizmente hay gente que no le gusta. Yo creo que los que a mí me parece que se están convirtiendo en los grandes enemigos del futuro, de la posibilidad de llegar a cualquier tipo de diálogo, son los movimientos que optan por el boicot. Y creo que estos movimientos que crecen, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, en las universidades, ellos no me parece que les guste demasiado, pero la verdad es que no me importa mucho, sino que todo lo contrario. Yo creo que esa es la mejor manera de luchar contra ellos, mostrar que hay alguna luz al final del túnel y que aún hay gente que está dispuesta al diálogo.
Por supuesto que sí. Enrique, no te queremos entretener mucho más porque sabemos que estás ya casi a pie de micrófono para hacer la presentación del documental en el Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Pero claro, no podemos evitar la tentación de preguntarte sobre esta película dedicada a la figura del asesino de Isaac Rabin, alguien a quien tú admiras y que conociste muy bien, protagonista de uno de tus libros. Esta película que se ha retirado, digamos, de la programación oficial del Festival de Cine de Jerusalén. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha sucedido con el Ministerio de Cultura, su ministra y al límite del miedo?
Bueno, a mí me parece que la ministra Miri Regev está cometiendo algunos errores de novato. Es una cosa que yo me imagino que la conozco bien también. Tú sabes que ella viene de una familia de Melilla originalmente. Miri Regev es una mujer que tuvo una carrera política meteórica, la verdad. Fue portavoz del ejército, fue general en el ejército en su momento. Es una mujer inteligente, pero ahora llegó al Ministerio de Cultura y yo creo que aún no se dio cuenta que las elecciones se acabaron y que hay que empezar a ser ministro de Cultura de todos los israelíes y no de la derecha israelí o de la izquierda israelí, en su caso, de la derecha. O sea que tiene que cambiar un poco el tono, el discurso, y tiene que pactar con la gente que es del mundo de la cultura de Israel, que se siente de alguna manera en este momento, con las actitudes de ella, le acusan de censura, de censurar de alguna manera y de impedir parte de la creación en Israel. El tema Yigal Amir concretamente es casi, te diría, a este nivel un pretexto. Yo creo que en la sociedad israelí aún hay una discusión en marcha sobre hasta qué punto se puede o no reflejar la familia Amir y Yigal Amir, el asesino de Yitzhak Rabin en el año 95, realmente darle un escenario y permitirle hablar a la población israelí. Yo creo que aún hay una discusión en curso. A mí me parece que el magnicidio de Rabin es algo tan enorme, tan brutal, que aún no hemos superado el trauma de alguna manera, cuando estamos prácticamente 20 años después. Este año se va a conmemorar el 20 aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin. Yo creo que es una discusión que tendrá que continuar. ¿Hasta qué punto hay o no que reflejar en películas, en reportajes, en los medios de comunicación, las opiniones de gente como Yigal Amir o su hermano o su familia? Pero en este caso concreto creo que Miri Regev se equivocó. No tendría que empezar sus funciones dando órdenes de alguna manera, enfrentándose a todo el mundo de la cultura o parte del mundo de la cultura de Israel. Estoy seguro que ella va a corregir porque es una persona capaz a pesar de todo y creo que necesita aún un poco de tiempo para madurar en el cargo.
Abusando de tu amabilidad y ya la última, Enrique, le pregunto al director, no al periodista, ¿con qué plano, con qué escena, con qué frase de Jerusalén Este, Jerusalén Oeste te quedas?
Yo siempre te digo la verdad, Raquel, y es algo que no me gusta decirlo ni contarlo, pero es algo que me sigue estremeciendo. Cuando David está junto con un palestino, que es también cámara, uno de los cámaras, porque hubo bastantes, de la película, y están en Jerusalén Oriental, y es el día de Jerusalén, y aparece un grupúsculo ultranacionalista que se manifiesta, y todo bien hasta allí, pero de repente, en medio de todo esto, gritan, muerte a los árabes, y ves las caras de David, y ves la cara del cámara palestino, un poco, ¿sabes?, sin saber, como mirando y como diciendo, pero Dios mío, y David, que es una de las personas más pacíficas que yo conozco en este mundo, ves su mirada y ves su reacción, que no te la voy a contar, hay que ver la película, pero ves su reacción en este momento, que para mí es, bueno, de nuevo una pequeña luz en medio de la oscuridad. Es muy fácil, Raquel, y hoy hemos visto como alguien muy, muy, muy radical quemó una iglesia en el norte del país, que es algo que nunca habíamos visto, cosas de este tipo. En Israel tenemos que hacer algo muy importante dentro de la sociedad israelí, sobre todo para educar también, para que no haya gente o que la gente que a veces recuerda en su radicalismo a radicales de los otros bandos, que les imite. Hay que pararle los pies mientras son pequeños. En Israel, gracias a Dios, aún no hemos llegado a los niveles de violencia. Yo estuve otro día en Kurdistán, en el frente del Estado Islámico, con el ejército kurdo, con los Peshmerga, y vi lo que ahí ocurre. Conozco muy bien, como tú sabes, a los islamistas, a los grupos radicales, y sé lo que son. En Israel hemos conseguido apartarnos de todos estos fenómenos desde siempre, y creo que es muy importante, como dijo el primer ministro Netanyahu hace pocos minutos, que sean castigados y haya una rápida investigación y que se pare a todos estos tipos de fenómenos de alguna manera de retórica de violencia o de violencia práctica, como lo que ocurrió en esta iglesia hoy.
Enrique, muchísimas gracias y enhorabuena por el documental.
A ti, Raquel. Hasta pronto.